¿qué le parece si comenzamos esta tercera hora del informativo con felicitaciones? Se comunica a Miguel Ángel Gómez y María Isaac García Martínez para felicitar a su hija Atsiri Nayeli Gómez García porque cumple años de parte de sus papás que la quieren mucho. Y nos sumamos a la felicitación, que tengas un muy bonito cumpleaños, Atsiri Nayeli Gómez García. Nosotros te enviamos un fuerte abrazo. Ismael Hernández dice que lo que hace este gobierno mafioso en Chiapas es para robarle su tierra, sus tierras a las personas. Son cientos las que se vieron desplazadas hacia Guatemala por la violencia que causan, en este caso, grupos criminales. Ana Martínez menciona que la ruta 102 que viene de Tlajomulco a Tonalá ahora nos está bajando en la central nueva para tomar otro camión y nos lleva a Tonalá, y nos lleve a Tonalá, pero tenemos que pagar otra vez. A veces, sobre todo cuando se está terminando la quincena, hay personas que van con el dinero justo precisamente para pagar su pasaje. Ahora con este problema, dice Ana Martínez, que la ruta 102 simplemente las está bajando en la central camionera y se ven obligados a pagar otro pasaje.
Y no tenemos información oficial de que así tenga que ser, ¿no? Si el derrotero era completo, que la Secretaría de Transporte aclare si se tuvo que modificar, si ya cambiaron las rutas o porque están obligando a las personas a pagar doble si se trata a lo mejor del mismo servicio. Eso no es correcto. Ojalá que nos den la información las autoridades para, también usted lo puede reportar en la Secretaría de Transporte 38192400, es la extensión, es el teléfono de la Secretaría de Transporte donde usted puede hacer su denuncia de este tipo de irregularidades. En otro de los mensajes que tenemos por acá, dice el avión que llevó al mayor Zambada García y Joaquín Guzmán López a entregarse al gobierno de Estados Unidos es una negociación con la DEA, el gobierno federal mexicano, el mismo Mayo Zambada, son negociaciones viejas experimentadas ya por líderes colombianos en los años 90, y está la fecha, dice Fernando Barbosa en su comentario. También dice acá, una ciudad debe dar posibilidad de que sus habitantes se muevan en lo que se les dé la gana y no se gobierna para minorías ni mayorías, dice Jesús Arriola en su comentario.
Supongo que es por la regulación que se hará de los patines eléctricos, ¿a eso se refiere?
No lo sé, yo creo que sí puede ser una de las justificaciones para este comentario. El tema en el caso de los patines es nada más que no se invadan las banquetas, ¿no? Que haya un poquito más de orden y que la velocidad a la que se circula cada vez más rápido pues se tome en cuenta para no causar un accidente ni que se vayan,
claro,
se puedan herir
ellos. ¿Y cuándo meterán en cintura a los motociclistas?
Que ahí está el reglamento, ¿no? Se supone que es nada más para aplicar y ponerlo en funcionamiento, y últimamente pues ha habido una serie de accidentes. Me dabas una cifra en días pasados,
pero además,
¿no?
La caravana, ¿no?
Sí,
la caravana esta que viaja con decenas y decenas de motociclistas violando reglamentos, intimidando a la gente, a los automovilistas, a los peatones. ¿Cuándo la autoridad ha metido en cintura a estos automovilistas? ¿Cuándo lo hará? Porque además parece una situación que comienza a salirse de control.
Sí, las caravanas, lo único que hemos visto que intervienen en estos casos para tratar de frenarlas es, por ejemplo, gobiernos como el de la Ciudad de México, que cuando los ve circulando utiliza sus cámaras y ha logrado detenciones importantes, de no todos, por supuesto, pero de los grupos que están haciendo los desmanes. Aquí en Jalisco tenemos sistema de videovigilancia, ayer el socavón se veía en tiempo real, pero para las otras cosas que importan verdaderamente, pues no se ve la eficiencia del sistema de vigilancia, ¿no?
Marisela Muñoz pide también que felicitemos a su mamá, Ana Hernández Casillas, porque cumple años. Y la invitamos a que permanezca con nosotros en esta tercera hora de información. Recuerde que comenzamos todos los días a partir de las 6 de la mañana. Tendremos una entrevista a las 8:30 con David Zamora Bueno. Él es secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco. Estaremos hablando exactamente del socavón que ayer se abrió en López Mateos. Si bien ya se menciona alguna de las causas, queremos de viva voz escuchar cuáles son las causas exactas por las que se abrió este socavón y si es atribuible exclusivamente a las lluvias y al arroyo seco o alguna fuga también que se reportara con anterioridad. Y incorpore su participación, si tiene alguna pregunta que nos ayude a enriquecer esta entrevista, será bienvenida a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
Vamos por lo pronto a escuchar las portadas de Jalisco, la información local de los diarios de este estado y posteriormente el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Da Biden golpe electoral. Caen Mayo y Chapito.
El Informador.
Arrestan al Mayo Zambada y Joaquín Guzmán, hijo.
Milenio Jalisco.
Captura a Estados Unidos a El Mayo y a un Chapito. reporta a Ovidio Guzmán, libre.
Diario NTR Guadalajara.
Mega socavón truena Avenida López Mateo Sur.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Prometen reparar en 10 días el socavón que se formó en la Avenida López Mateos. El cierre parcial de la vía colapsa el tránsito vehicular en la zona sur de la ciudad. La Secretaría de Transporte indica que el cierre de la Avenida López Mateos afectó a 21 rutas de transporte público, por lo que alrededor de 80.000 usuarios llegaron tarde a sus trabajos. Las lluvias de las últimas horas pegan fuerte a los municipios de Jalostotitlán, Tuxcacuesco, Tizapán, Sayula y Tamazula. Reportan inundaciones, deslaves en carreteras y la crecida de arroyos. Crecen las irregularidades que ameritan que se anulen las elecciones del pasado 2 de junio a la gubernatura de Jalisco y la alcaldía de Guadalajara, asegura el abogado Eduardo Almaguer, que representa la coalición Sigamos Haciendo Historia. Fueron inauguradas las obras de remodelación del ingreso al municipio de Chapala. Se renovó el concreto en 1.5 kilómetros, se cambiaron redes hidrosanitarias, banquetas y se instaló una ciclovía. En condición muy grave de salud y con pronóstico reservado, continúan los dos hombres que resultaron heridos tras la explosión que se registró en la empresa José Cuervo del municipio de Tequila. Informarle que el equipo de brigadistas forestales que trabaja como parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial viajará a Canadá, a la provincia de Alberta, para participar en el combate a los incendios forestales en esa localidad. Desde 1999 los gobiernos escribieron un protocolo de entendimiento y amistad para poder colaborar en la lucha contra los incendios forestales. Según la autoridad jalisciense, actualmente en Canadá hay 52 incendios activos. El miércoles medios internacionales documentaban ya que uno de estos siniestros provocó la evacuación de la localidad de Jasper, que forma parte de Alberta. Y ahora, ante esta contingencia, pues los brigadistas forestales jaliscienses participarán en los trabajos de combate al fuego. Vamos con más noticias. Héctor Escamilla está en la línea telefónica. Héctor, adelante, te escuchamos. Héctor.
Victorio. Y por la otra línea. Adelante, Héctor, buenos días. Que se presentó allá en la zona del Mercado de las Flores. Estamos hablando de la calle Mezquitán y Jesús García en Guadalajara, donde la semana pasada dábamos cuenta de este socavón que se formó debajo de un grupo de viviendas allá en esta acera de la calle Mezquitán. Particularmente había una casa que resultó severamente dañada por esta horadación, que se había originado a partir de una fuga de gas que no había sido detectada, estuvo deslavando el subsuelo, generó el agujero, y esto lamentablemente se hizo exactamente en la parte inferior de un muro, de un muro base, de un muro importante en esta estructura. ¿Qué es lo que ocasiona? Bueno, esta finca, particularmente una que tiene un local comercial en la parte inferior, tres departamentos en la parte superior, tuvieron que ser desalojados, y lamentablemente ayer se inició el proceso de demolición de esta vivienda. Reitero, son tres departamentos y un local. Esto por los daños y los riesgos que implicaba mantener la estructura de pie. Básicamente la cimentación quedó destruida por este socavón, y por tanto se determinó llevar a cabo la demolición. En estas actividades participaron elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, elementos de personal de obra pública, personal de la propia Policía de Guadalajara, para llevar a cabo este proceso de demolición. Fue un proceso no sencillo, fue muy complicado, porque si bien se usó maquinaria pesada, fueron cuidadosos con dos casas que se encontraban en los costados, que si bien también serían afectados por el socavón, de momento no presentan daño estructural. Solamente una, digamos la más grande, era la que estaba más dañada por este tema. Dañó el muro de carga de la casa, y por eso es que se tomó esta determinación de demolerlo. Al parecer los vecinos lo que mencionaban es que, o los habitantes, que la casa ya había tenido algunos problemas en el pasado, aparición de grietas, pero nunca se imaginaron que estaba formando un socavón en la parte inferior, que fue lo que terminó destruyendo los cimientos. Los trabajos continuaron esta mañana, ya remoción solamente de algo del escombro que quedó de este proceso, y bueno, o sea, una reparación de la tubería para evitar que este tema pudiera propagarse a otras viviendas de esta manzana. La información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias.
Gracias, Héctor. Bueno, seguimos al pendiente de este proceso ahí en torno al mercado de las flores. Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Él nos tiene más información de carácter local. Muy buenos días, José Luis. Buen fin de semana.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estoy aquí en López Mateos, justamente donde está el socavón. Está empezando a lloviznar. Está bastante complicadita la vialidad. Le quiero comentar que los cortes de la circulación para convertir a un carril de contraflujo de allá para acá, es decir, de sur a norte de Tlajomulco para ingresar a Guadalajara, comienzan a partir donde está el periférico. Son cuatro carriles, casi cinco, ¿sí? Es, digamos, de la zona sur hacia la zona centro, llegas al periférico y muchos vehículos se desvían al periférico y se salen por ahí. Pero todos los que quieren seguir derecho, digamos, a Plaza del Sol, a la Minerva, lo hacen por los carriles centrales, entonces tienen que meter justamente aquí donde está la desviación. Reitero, poco antes del periférico es donde se cierra la circulación, entonces un carril comienza contraflujo. En sentido opuesto, aquí estoy en las fuentes, digámoslo así, y es donde empieza este cambio de carril a contraflujo y está generando, pues sí, una tromba bastante severa. Si usted viene de Plaza del Sol y va acá a donde está el hoyo, el agujero, a la altura de las fuentes lo van a desviar en otro carril a contraflujo, lo que genera, sí, cierto, no estar entre los automóviles. A ver, voy a acercar a uno. Hola, amigo. Oye, soy reportero. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo con este contraflujo que hay aquí?
Pues bien, a comparación de ayer.
A comparación de ayer ya está corriendo, ¿no?
Sí, poco a poco, pues sí.
Bueno, muchas gracias. Ándale, pues, muchas gracias. Que además no crean que está movidito, ¿no? Los carros se tienen que ir parando poco a poquito, pian pianito, y la gente, pues, siga esta gasolina, lo que sea de cada quien. A ver, acercame aquí otro automovilista. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo con el contraflujo de López Mateos?
Está pesadísimo.
¿Cuánto tiempo llevas queriendo pasar?
20 minutos.
Órale, gracias, amigo, gracias. Bueno, esto es lo que está pasando aquí. Ya está apretando la lluvia. Está aquí ya comenzando a llover un poquito más. Acabo de pasar aquí por donde está el socavón y bueno, esto ya es una verbena popular, ¿eh? O sea, esto está en grande, medios de comunicación, funcionarios, bomberos, agentes de tránsito, es una pachanga aquí, pero me imagino que todo mundo tiene que hacer algo, porque hay, creo yo, demasiada gente, ¿eh? Demasiada gente hay aquí en la zona del socavón. Una pregunta más aquí a algunos de los automovilistas, como está lloviznando ya, llevan las ventanas cerradas. Esta camioneta muy graciosa porque la señora va con su bebé atrás, con su niñita como de 4 años. La señora jura que cerró todas las ventanillas, pero la niñita de 4 años ya la abrió. Y se va dando una mojada a la niña y la mamá no se ha dado cuenta. Pero bueno, déjame que a ver, vámonos por aquí, con otro automovilista que va circulando aquí por la López Mateos. ¿Cómo le va? Buenos días. Somos reporteros de Notisistema. ¿Cómo le está yendo con este contraflujo, oiga?
Tremendo, hermano.
¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva queriendo pasar desde allá?
No, eso no llevo mucho, llevo una media hora, pero de todos modos.
¿A usted le afectan estos cambios o esto que está ocurriendo aquí en López Mateos?
Sí, ¿cómo no?
¿Es una arteria que utiliza mucho?
Es la arteria principal.
Claro, ¿A dónde va usted ahorita, por ejemplo?
A Gavilanes.
¿Hasta Gavilanes?
Hasta Gavilanes.
Bueno, suerte, muchas gracias. Paciencia, paciencia, que le vaya muy bien, señor. Bueno, pues así están las cosas, mi querida Gris, mi querido Víctor, aquí en la zona del Socavón, donde una vez que pasas el contraflujo, donde está el cierre de la circulación, donde hay toritos y hay agentes de tránsito, pues ya está más fluido. De repente, la avenida López Mateos se convierte en una arteria fantasma, en donde pues ya no pasan carros. Dices, caray, pues ¿por qué está así? Bueno, es que el contraflujo genera que aminoren el paso de los automóviles. Pues mi reporte, mi querida Gris, Víctor, aquí desde la zona del Socavón, reitero, se está trabajando, hay demasiada gente, mira, y acabo de ver una situación. Estoy viendo que los camiones de transporte urbano que han tenido problemas precisamente para bajar a la gente, por ejemplo, este camión es uno de estos rojos que pasa por acá, bajó una chica aquí, pero a la mitad de del contraflujo, es decir, la joven se quedó a la mitad de los que van por allá y de los que van por acá, y hasta la podían haber atropellado. Pero bueno, son situaciones que se están presentando sobre la marcha, ni modo, pues hay que aceptarlas así. Compañeros de reporte, muchas gracias, buenos días.
Y bueno, no lo vemos, José Luis, pero vaya dolor de cabeza que debe significar para los usuarios del transporte público, porque les implica en algunas ocasiones tomar dos camiones o venirse con muchísima anticipación de su casa para poder llegar a tiempo a su trabajo. El día de ayer, algunas cúpulas empresariales como Coparmex, pues manifestaba que tenían que tomarse algunas medidas como hacer trabajo en casa o como quitar las penalizaciones para los trabajadores que lleguen tarde por este socavón de López Mateos.
Sí, por supuesto, hay que tener un poquito también de, ¿cómo se dice?, paciencia de los jefes, que den chance incluso de trabajar en casa, ¿no?, para la gente que lo puede hacer. Y bueno, estoy viendo la cara de desesperación de muchísima gente, porque conforme más nos acercamos, digamos, a las 9 de la mañana, son más los carros. Seguro que en cuestión de 10, 15 minutos que llevo aquí, un poquito más, ya hay más carros. Es increíble cómo crece aquí la cantidad de vehículos que circulan por la avenida López Mateos.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro. Por cierto, le recordamos que el CIAPA advierte que por este socavón ahí en la avenida López Mateos habrá afectaciones al abasto suministro de agua en dos colonias particularmente, Cantaluna y Periodistas. No será un corte definitivo, serán cortes intermitentes al servicio de agua potable, pero los habitantes de ambas colonias deben considerarlo porque estos 10 días que está en la obra de reparación del socavón van a tener afectaciones con el servicio de agua potable.
Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso de esta saludaremos al ingeniero David Zamora Bueno, él es secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco, para que nos platique en qué consistirán estos trabajos de reparación de este socavón. Y además, me parece muy importante, decía José Luis, que está lloviendo en estos momentos, todavía de manera ligera, pero sí las lluvias, que además se pronostican fuertes, no alterarán el plazo que se han puesto de 10 días para entregar precisamente esta vía reparada. Hacemos entonces la pausa. Le invitamos a que participe en esta entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le agradecemos esta mañana el que nos conceda algunos minutos de su tiempo al ingeniero David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco, para hablar de este socavón que se abrió el día de ayer sobre López Mateos. Ingeniero, muy agradecidos, muy buenos días, ¿cómo está?
Vicenta, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte.
Muchas gracias, ingeniero. Aunque ya lo mencionó el día de ayer el gobierno del estado, nos gustaría que el auditorio conociera de viva voz, ingeniero, cuáles son las causas por las que se abrió este enorme socavón en López Mateos y si es atribuible exclusivamente a las lluvias, al arroyo seco o no se reportó previamente alguna fuga en esta zona.
No, mira, yo bajé personalmente a revisar la estructura ayer a las primeras horas de la mañana. Es una estructura muy vieja, nosotros yo estimo que tiene más de 50 años, es de mampostería, incluso tiene vigas de acero ya mucha intemperizada, y lo que pasó, pues el flujo del arroyo seco, que ya hemos visto cómo se ha comportado en estos últimos años, empezó a socavar esto, quiere decir, empezó a retirarle todos los finos de la cimentación, pero esto pudo haber sido al paso de mucho tiempo. Llegó el momento en que todo ese soporte que está del puente, pues se dio, se asentó, y obviamente la losa de rodamiento, pues igual se colapsó.
Es decir, no se presentó de la noche a la mañana.
No, esto debió de haberse ido presentando gradualmente. El muro presenta grietas horizontales y diagonal, que eso lo deja de manifiesto. Inmediatamente que vimos esto, pues bueno, hubo que estabilizar toda el cuerpo para empezar a meter una nueva estructura a base de pilotes, que ya ayer llegamos al nivel, colocamos los drenajes. Ya llevamos dos de las pilas, son 36 pilas, y esto se coloca un nuevo cabezal a la par. Vamos a hacer el otro eje, ya se pidieron las vigas, y para que a la brevedad podamos rehabilitar al tráfico, cuando menos esos 8 carriles que están totalmente bloqueados. Uh-huh. Como medida, a la par abrimos ayer 2 carriles en la lateral, primero revisamos que no hubiera ningún riesgo, y el día de hoy vamos a renivelar parte de ese tramo para abrir el tercer carril, como les habíamos comentado, para que haya un flujo de dos carriles por las mañanas hacia el centro de la ciudad y por las tardes invertirlo hacia el sur. Y eso es en lo que estamos ahorita, Griselda. Y bueno, la instrucción del gobernador es que estemos ahí permanentes. Yo les dije 10 días, pero pues voy a tratar de que sea el menos tiempo posible. Esa es una de las arterias más importantes que tiene la zona metropolitana.
Claro. Ingeniero, cuando usted habla de mamposteo, yo le entiendo que es un medio tubo de concreto y rocas que cubre el paso del arroyo seco para dar permiso a que pase por encima de la vialidad. Si es, estoy en lo correcto, si no, corríjame. Y también que nos explicara cómo se va a reconstruir el espacio para que sea si más ancho, más fuerte, más profundo a la cimentación. ¿Qué características de tecnología de construcción moderna se van a implementar ahí para que esto no se repita en el futuro?
Bueno, en primera, tienes toda la razón, se abre, se hace más área hidráulica, eso es importante con el flujo del agua, pero la cimentación ya no es con mampostería, es a base de pilotes hincados que estamos perforando, ahí pueden ver las máquinas, estamos perforando, van con estructura de acero y de concreto, y arriba se colocan cabezales nuevos. Ya la vieja estructura, pues básicamente se desecha.
Uh-huh. Y el lugar quedará, digamos, con una separación, es decir, un caudal para el agua pluvial del arroyo seco y otro para las aguas negras, ¿o cómo se hace ese trabajo?
No, el Chiapa tiene un colector. Ajá. En la parte baja del puente, sobre el lecho inferior del puente. Ese colector lo vamos a cambiar. Y se incrementa el área hidráulica. Esto es de donde está la mampostería. Nosotros nos estamos separando un metro a cada lado, donde va la nueva cimentación con las pilas. Y esto te va a proporcionar más área hidráulica para que pueda fluir todo el agua que baja de la primavera.
Uh-huh. Ahora, ingeniero, ¿hasta dónde monitorearon para descartar riesgos en toda esta vía de López Mateos? Y en este caso, si las lluvias les permitirán cumplir con el plazo de 10 días o menos.
No, ya se tomaron todas las previsiones. Al día de ayer se colocaron muros de contención, independientemente de que llegara a llover. Anoche estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana, había indicios de que pudiera llover. Y ya con este muro de contención nosotros podemos trabajar sin ningún problema. Hay que recordar que no es necesario que me llueva ahí en el sitio. Esta agua escurre de toda la parte alta de la Primavera, Miramar, toda la zona, parte alta del Coli, y todo va a escurrir ahí. Por eso no podíamos tomar el riesgo de que ante una eventual avenida, que estamos en pleno temporal, pudiera colapsar lo que ya estamos construyendo.
¿Qué tan grande es este reto de reparar este socavón? Creo que no se había presentado uno tan grande en la zona metropolitana de Guadalajara y en una vialidad tan importante como es el ingreso a la ciudad. Y otra de las cosas, ingeniero, ¿las obras afectarán algunos servicios de la zona como el agua, eléctrico o telefonía?
Ayer se restituyó ahí en la colonia, ahí está en la zona del Mante, hay una parte que se le ha cortado el servicio, ayer quedó restituido por el CIAPA. Ahorita con una conexión provisional, pero definitivamente se harán todas las conexiones definitivas para que el suministro en esa zona no se vea afectado. Estuvo Telmex, ya revisaron si se trozó totalmente toda la red de fibra óptica. Ellos hicieron lo propio con desvíos provisionales en lo que se deja ya la estructura definitiva. Y bueno, el tipo de obra, pues no es más que rehacer nuevamente el puente con la salvedad a los que hacemos en otros lados, de que aquí tienes el flujo, tienes que tener la circulación en vivo. No podemos como en otros lados que se cierra totalmente y se utilizan otros procedimientos de construcción. Aquí esto tiene que sacarse a la brevedad posible.
Bien, ingeniero, pues van dos puentes vehiculares con afectaciones. Primero arroyo seco, porque se retira una parte de la estructura metálica y hay afectaciones al pavimento. Hoy López Mateos, o ayer más bien López Mateos, ¿están monitoreando los puentes sobre el paso del arroyo seco para saber si no hay en otros lugares el mismo riesgo de colapso?
Bueno, yo sé que Protección Civil ahorita está ahí, Zapopan, en el otro que comentaste, ahí es Protección Civil de Tlaquepaque, acuérdate que traemos otro socavón que pasó de importancia por la magnitud de este, que está ahí adelante de Punto Sur, que también lo estamos atendiendo, pero los miembros de Protección Civil de cada municipio me consta que están haciendo lo propio. En este caso la Secretaría, por la magnitud de los daños y pues la inversión que se requiere, entramos en apoyo de ellos, igual al propio CIAPA. Pero me consta que ellos han estado monitoreando que no se vaya a presentar, o si se hay riesgo, pues empezar a tomar las medidas de prevención para donde haya ese supuesto podamos empezar a tratar de reforzar esas zonas.
¿Qué le corresponde exactamente hacer al CIAPA? ¿Cuál es la responsabilidad en este caso también del ayuntamiento y el compromiso de la CIOP para resolver este tema? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad de cada una de estas dependencias?
No, bueno, tú sabes que constitucionalmente pues toda la prestación de los servicios públicos pues les corresponde a los municipios. La prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, pluvial, pues corresponde al CIAPA, pero es un organismo que depende de los municipios. En este caso la Secretaría pues no podía hacerse ajeno a esta problemática y bueno, la instrucción del gobernador fue muy clara, no había que apoyar en todos estos eventos durante el temporal y lo que se presente durante este.
Claro, secretario, los recursos que se van a utilizar para la reparación de López Mateos y las otras afectaciones como el socavón de Punto Sur, ¿salen de la bolsa ordinaria de CIOP o hay que hacer mano o echar mano de otro tipo de bolsas para poder atender la contingencia?
Vamos a ajustar en nuestros mismos programas. Ahorita hay que recordar que nosotros estamos en un proceso de cierre administrativo, ya definiendo alcances de cada una de las obras que tenemos asignados, y yo apostaría a que de ahí mismo hagamos los ajustes para sacar estas contingencias.
¿Esto no entra al fondo de desastres?
Bueno, yo no lo traigo ahorita previsto así como tal. Ahorita se tuvo que entrar de urgencia a atender esto. Pero bueno, yo espero reunirme con Juan Partida más tarde para ver las opciones, pero yo apuesto a que con el mismo presupuesto ordinario que se tiene de los saldos que se están generando, de ahí lo cubramos.
Sí. Usted había informado el día de ayer que estarán trabajando las 24 horas, es decir, habrá cuadrillas mañana y noche.
Sí, es correcto. Ahí estuvimos hasta las 2 de la mañana. De hecho, estoy por implementar una oficina móvil. Tenemos el compromiso de todos los amigos. Hay que recordar que nosotros estuvimos en Tlajomulco y conozco perfectamente la problemática de esa vialidad. Y bueno, no nos vamos a mover de ahí hasta que eso quede totalmente liberado.
Bien, pues aprovechando también la presencia de usted en los micrófonos, y digo, no lo quiero tomar en curva, pero creo que usted tiene un panorama general. Ahora que hablaba el gobernador del mantenimiento carretero, ¿recuerda, secretario, los tramos carreteros en los que se han dado intervenciones de mantenimiento? ¿Cuáles ya han sido totalmente renovados de la red carretera estatal que le corresponde a Jalisco?
No, tenemos un sistema permanente. Ahora hay que recordar que incrementamos casi 400 kilómetros nuevos de carretera con la Talpa Llano Grande, el Plan Vía Purificación, las que acabamos de abrir desde Huejuquilla hasta Bolaños y de Colotlán a Aguascalientes. Todos tienen un programa de mantenimiento. Yo tengo 5 residencias en todo el estado, tienen material, tienen recursos y el mantenimiento es constante. Yo lo que platicaba más bien con el delegado del SCT, las carreteras federales se les están cayendo. Uh-huh. Acabo de estar yo con el gobernador allá en la huerta, la carretera 80 está totalmente destrozada, la carretera 200. Y bueno, aquí mismo lo podemos ver en la carretera Chapala. Yo con la residencia de Guadalajara, pues hemos estado bacheando, pero definitivamente se requiere que la federación regrese los recursos que retiró para el mantenimiento de toda su red estatal. Hay que recordar que tienen pues más de 2,000 kilómetros en el estado y que son las troncales donde se mueven todos los productos que genera Jalisco. Ahora, este mal estado de todas las carreteras, sobre todo de la 80, ha generado que en las carreteras estatales se incremente el flujo, pero lo tenemos considerado, las cuadrillas están permanentes, tienen material para ante cualquier presencia de baches inmediatamente se atiendan.
Se supone que el ejército, a través de los recursos que le otorgan, que le quitan a la SCT y se los dan a la Sedena, tendría que hacer el trabajo de mantenimiento carretero. ¿A ustedes les ha notificado algún trabajo de rehabilitación de las fuerzas de seguridad en los tramos carreteros federales de Jalisco o ninguno?
Mira, cuando se dio esa noticia, sobre todo el retiro de los recursos federales a la delegación, sí tuve contacto aquí con la zona militar, pero únicamente me pedían que si teníamos algún diagnóstico. Yo les pasé la información que nosotros hemos recopilado, pero fuera de ahí, pues no ha habido ningún, cuando menos a la FIOP, ningún comunicado oficial de que así vaya a ser.
Nada. Bien, y de nuestro auditorio, Edgar Ramírez le pregunta, ¿qué pasa con el socavón de Adolf Horn? Si ahí no hay cuadrillas, ya hay noches y se pretende atender. ¿Tenían conocimiento de un socavón por Adolf Horn, secretario?
Sí, ese lo está teniendo el municipio. Ese es un socavón que... Sí, estoy enterado, ahí me informó el director de Obras Públicas. Ahí sí, el municipio se está haciendo cargo. Déjame, lo checo con Jorge González, qué está pasando, pero bueno, pues yo no puedo responder por la manera en que los municipios atienden ahí sus casos particulares.
Araceli Gutiérrez se le pregunta cuándo terminarán Periférico de Colona Periférico. Por la lateral tiene meses y parece que no hay ningún avance. También menciona que dice que en Periférico de Colona Periférico por la lateral.
De Colón a Periférico por la lateral, ¿se refiere al socavón?
Dice que por ahí hay problemas, que está inconclusa la obra.
No, es lo que te estoy comentando. Bueno, yo no traigo obra en específico, si habla de Periférico a Colón. Lo que se presentó fue otro socavón el día de ayer, que es el que te comento que estamos atendiendo, pero este debe estar mañana totalmente terminado.
De acuerdo. Ella mencionaba Encarnación de Rosas y Angulo, se está formando también otro socavón. Alfonso García...
Lo verificamos con todo gusto.
Ingeniero, le pregunta si están haciendo alguna obra para retener el agua en la primavera para que se vaya al subsuelo y evitar inundaciones. Y Claudio Martínez le dice que, o le recomienda que hagan las cosas bien, no como la Clínica de los Olivos, donde se filtró el agua y es nueva.
Ah, caray, la Clínica de los Olivos la desconozco. Tengo entendido que fue una obra de pensiones, pero la verdad no desconozco que tenga ese tipo de problemática. Yo le paso el reporte con todo gusto al licenciado Pizano. Sí. Y lo otro que me decían, que había otros socavones, bueno, si me pudieras pasar vía comunicación esos otros reportes, yo ando en la zona y lo veo y me coordino con los municipios para que se atiendan, con
Muy
todo
bien.
Gusto, Griselda.
Nos piden también que le reportemos por acá la carretera Meca-Guadalajara, dice el mensaje, está en pésimo estado, más el tramo entre Cuisillos y Tala, no sé si ese le corresponde al Estado o a la Federación, secretario.
Si se refiere a la carretera
Ameca-Guadalajara.
Ameca-Guadalajara es totalmente federal.
Muy
Nosotros
bien.
Ese tramo lo tenemos a partir de Mascota hasta Puerto Vallarta, ese ya es el tramo federal.
Bien, pues ingeniero David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco, no sé si quiera hacer alguna última recomendación respecto a las obras del socavón, sobre todo para las personas que tienen que circular por López Mateos con los ajustes que se han hecho o quienes circularán por rutas alternas.
No, bueno, lo que les he pedido a las otras obras, que nos tengan paciencia, tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, estamos trabajando permanentemente. Ahí vamos a estar y reitero, pensando en que no se lleven los 10 días, esto lo tenemos que sacar antes de ese tiempo. Y me faltó un detalle de lo que me preguntaste, en la zona alta de la primavera, precisamente Ismael Jauregui y los equipos de SEOP subieron ayer para verlos. Hay unas retenciones con gaviones en toda la parte alta, se regulan cerca de 100.000 metros cúbicos, todas están limpias y en condiciones. Para evitar, hay que recordar que estos escurrimientos que se presentaron no fue una avenida extraordinaria, fue el cauce normal que tiene el arroyo seco, pero sí se está monitoreando y sí existen esos vasos en toda la parte baja de la primavera.
Bien, pues muy amable ingeniero David Zamora por estos minutos.
Saludarlos.
Gracias.
Y ahí estamos a la orden, ahí los voy informando.
Muchas gracias, ingeniero. El titular de la CIOP. pues explicándole de viva voz al auditorio qué fue lo que sucedió con este socavón y cuáles son los trabajos que se realizarán durante 10 días para que regrese todo a la normalidad. Pero sí, efectivamente, no fue una sola tormenta. Desde hace algún tiempo se ha estado minando, filtrando agua y prácticamente, pues... y prácticamente pues deslavando esta zona, ¿no?
Sí, el paso del tiempo y la fuerza de la lluvia, ¿no? Con una combinación que fue letal para esta obra. Pues ahí está el dato, gracias al ingeniero.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos reportan un deslave, ¿no?
Sí, hay un ¿Víctor? Socavón en un terreno, se está afectando un terreno en el cruce de Reforma y Américas, es un lote baldío, pero el socavón que ya afectó a la banqueta se está pasando a la vialidad. Entonces lo que piden es la intervención aquí de la autoridad municipal para que puedan resolver esto que está ocurriendo. Sí procede de un particular, pero ya está afectando infraestructura pública y creo que aquí es importante que se pueda atender. Nos queda perfectamente claro que buena parte de algunos socavones le corresponden a los municipios, ¿no? Son los ayuntamientos los que tienen estos casos, pero las preguntas del auditorio venían para el ingeniero porque estamos hablando del claro. tema, ¿no?
O sea, eso y es además, bueno, sí, efectivamente le tocará en este caso al CIAPA, le claro. tocará al ayuntamiento de Zapopan, pero el gobierno del estado no podría ni curarse en salud, uh-huh. ni lavarse las manos en una arteria tan importante de ingreso a la claro, ciudad, ¿no? Entonces, sí entendemos las responsabilidades que tiene cada autoridad, sin embargo, creo que están obligados a, en este caso, a ser solidarios.
Sí, atender la situación, sobre todo porque es una contingencia. Dice aquí, equipo, buenos días, solo para comentarles que si se pueden dar una vuelta a la avenida Mariano Otero y Periférico, también está con mucho tráfico. Don Gilberto Naranjo nos dice también que Adrián Puga, en esquina con San Jacinto, existe un socavón y pide que se atienda también al gobierno municipal. Ya dábamos cuenta de este de Reforma y Américas, que es grave. Vamos a ver si también hay una atención del ayuntamiento. Y pues mira, aquí está la dimensión del mismo. La verdad es que sí es algo de preocupar. La banqueta ya está destruida y ya está prácticamente el arroyo de la calle.
Sí, sí, sí.
Que se pueda atender. Acá nos dicen el socavón de retorno de Periférico del Estadio Akron, ya lo están atendiendo, dice Pablo Covarrubias en el comentario. Muchas gracias por la información. Y pues, hablando de la solidaridad que tiene que tener el Estado con los municipios, dice, si no nos dan recursos a Jalisco, Jalisco debe usar sus recursos propios para atender nuestros problemas. Dice, dejen de enviar los recursos a la Federación o de estar pasándole la bolita, ¿no? Creo que es un asunto que se tiene que resolver como autoridad y ya. El ciudadano quiere solución a sus problemas.
Bien, pues María Guadalupe Hernández dice, otros socavones, malecón casi llegando a Los Pocitos en el municipio de Tonalá, Niños Héroes y Avenida Primavera, municipio de Tonalá. Le corresponde al ayuntamiento, así es de que esperemos que esta información se la pasen directamente a Sergio Chávez, alcalde de Tonalá.
Acá dice, acabo de pasar por el único carril que estaba habilitado, uno solo, dice, en el sentido de sur hacia Plaza del Sol, porque justo a las 8:28, dos otros atrás de mí, le cerraron el acceso y continuaron desviando todo el flujo hacia el periférico. Dice, no había mi tocayo para avisarles, lo que escribe José Luis Barreto en torno a la forma en que se está distribuyendo la circulación en López Mateos y Periférico.
Celia Godínez menciona que en López de Mendiola y la calle 66 había un socavón, está en medio de las cuatro esquinas, lo taparon el jueves para controlar la fuga y lo taparon, lo rellenaron, digámoslo así, pero sigue la fuga, así que chiste, dice doña Celia Godínez, simplemente lo maquillaron.
Claro, otro mensaje dice, debemos como conductores tener conciencia al conducir, no desesperarnos, no andar queriendo salirnos a laterales donde sabemos que no hay paso, es circular como las hormiguitas, uno tras otro, todos con disciplina, dice Juana Costa, para que pueda ser más salvable y soportable la congestión ahí en López Mateos.
Bien, esta semana fue difícil, sin duda alguna, le reportábamos desde el arranque, teníamos de hecho una entrevista con el alcalde de Tzatlán, esta familia que fue arrastrada por la corriente de un arroyo y que finalmente sus cuatro miembros fallecieron. Tuvimos también los dos incendios que se registraron en Tequila, José Cuervo, en el municipio de Tequila. Tuvimos la entrevista con el presidente municipal de esta población. Y bueno, terminamos la semana con este socavón. Ojalá que se cumplan los tiempos y mucha paciencia a los automovilistas. La deben estar pasando mal. hay que salir con mucha anticipación y bueno, esperemos que con el transcurso de los días el panorama mejore.
Sí, si el fin de semana puede evitar el cruce, pues hágalo, ¿no? Sí, para que por no supuesto. Se metan complicaciones.
Va a llover, además estará también lluvioso el fin de semana, estamos en pleno temporal.
Así es, nos vamos. Decirle nada más a Laura Rodríguez que le estoy enviando un mensaje de donde reportar el tema de semáforos, que reporta por la zona del Issste. Gracias.
¿Ya desayunaste?
Ya desayunamos. Un sándwich de frijoles con gelatina y café, algo ligero.
Bueno, vámonos, que tenga buen fin de semana, pásela bonito.